Hola amigos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Yo soy Patricia, más conocida como Cripatia en las redes, y hoy en el episodio 13 seguimos con la segunda parte del especial dedicado a Montessori en la primaria. ¿Nos acompañan? Bueno, volvemos a estar con Joan para nuestra segunda parte.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Joan. Gracias por volver a estar con nosotros.
A ti por invitarme.
Bueno, vamos a continuar que el temario es bastante largo.
Fantástico.
En el episodio pasado terminamos hablando de los libros en Montessori y el papel que tienen en el aula. Relacionado justamente con el tema de los libros de texto y las actividades que normalmente estamos acostumbrados a pensar en los que tienen que hacer los niños en primaria, hablemos de los proyectos en Montessori y vamos a derivar seguramente al tema de los deberes. Pero hablemos primero de los proyectos. La educación por proyectos, que es la que está muy de moda y hay muchas escuelas que la están implementando, ¿es igual a los proyectos que se hacen con Montessori? ¿Qué tienen que ver? ¿Se parecen?
Se parecen de algún modo. Igual, primero, no está claro lo que es la educación por proyectos. Es decir, hay escuelas que dicen que hacen educación por proyectos y hacen todos el mismo proyecto. O un proyecto todos sobre el mismo tema. Entonces, eso
toda
es una manera.
Clase.
Sí, eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que cada niño escoja su proyecto y durante una hora o dos horas a la semana, lo que sea, hacen el proyecto. Bueno, esta es una manera. Claro, en Montessori, cada niño, cada grupo de niños puede escoger en cualquier momento un tema sobre el que quiera hacer un proyecto. Un proyecto que puede ser un proyecto corto, un proyecto largo, un proyecto medio, lo que sea. Un proyecto artístico, un proyecto de libro, un proyecto de póster. Bueno, hay muchas maneras de hacer un proyecto. Una obra de teatro puede ser un proyecto, ¿no? Entonces, ellos se inspiran normalmente en las lecciones que nosotros vamos haciendo. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? Pues el otro día estábamos haciendo fracciones.
Uh-huh.
Y una serie de niños decidieron hacer un proyecto haciendo un librito de fracciones, dibujando pues todas las fracciones, primero los encajes metálicos de fracciones que tenemos, pero después viendo diferentes objetos en el aula que podían ellos transformar en fracciones, e hicieron un librito de, pues igual yo que te digo, pues 50 o 60 páginas de diferentes tipos de fracciones.
Vaya. ¿Y lo hicieron entre un grupito de...?
Lo hicieron entre un grupito de tres. En este caso, cada uno hizo su librito con las fracciones, pero todos colaboraron para hacerlo, ¿no? Y después, yo tengo una cultura en mi clase que cada viernes todos presentamos un trabajo que hemos hecho durante esa semana. Pues en este caso, tuve el grupo de fracciones que presentó su trabajo de las fracciones. Nos explicó que era una fracción, una unidad, un cuarto, un medio, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿y estos niños de qué edad?
De 6 años.
De 6 años.
Sí. Otros niños, pues, están interesados en los animales y les enseñé cómo hacer un estudio de un animal con unas cuantas preguntas que yo tengo preparadas en un formato de cartel, digamos, y ellos pues miran el cartel y responden esas preguntas que les sirven como guía para empezar a estudiar el animal, ¿no? Algunos de ellos decidieron hacer un librito sobre ese animal, un poco el mismo formato que las fracciones. Otros decidieron hacer un póster con su título, con sus dibujos, con su información, con el nombre científico del animal, con pues qué comía, si era herbívoro, carnívoro, omnívoro, cómo se movía, cómo se desplazaba, cómo tenía sus crías, dónde vivía geográficamente, en qué bioma vivía, etc. ¿No? Pues hicieron todo un proyecto sobre, pues tuve una tarántula de rodillas rojas mexicana.
Que todos la conocemos, claramente.
Sí, claro. Y un perico multicolor. También tuve, por ejemplo, una niña que me hizo un proyecto el otro día sobre una planta, ¿no? Y del mismo formato un poco que el estudio del animal, pues me hizo un librito estupendo. No, un póster hizo al final, es verdad. Un póster me hizo sobre un tipo de rosa, que no me acuerdo cómo se llama, rosa de otoño se llamaba. Y me hizo un proyecto sobre la rosa de otoño.
Ella solita.
Ella solita. Evidentemente, aquí es donde, sobre todo el primer año con niños de 6 años, el guía les da apoyo para que ellos puedan hacer ese proyecto y sobre todo para empujarles a hacerlo mejor. Las niñas, por ejemplo, que me hicieron la tarántula de rodillas rojas mexicana, bueno, ya estamos, ¿no? Es como, bueno, un momento, vamos a ver, ¿qué información tenéis? Vale, ¿la podemos redactar mejor? Vamos a redactarla mejor. Vale, ¿este dibujo crees que es el mejor dibujo que puedes hacer de la tarántula? ¿Qué más le puedes poner a este dibujo? Vale, ostras. Entonces, claro, cuando ellas ven el resultado y cuando lo presentan en clase, esto inspira a otros niños para querer hacer sus pósters de otras cosas, de otros proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, un proyecto puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, es un desarrollo sobre un tema. Esto es lo que es un proyecto.
Eso es súper importante tenerlo claro, creo yo. Y desde ahí es cuando tenemos que comenzar a hacernos ciertas preguntas.
Claro.
Así que cuando a los papás nos dicen, es que esta escuela hace educación por proyectos, y tú dices, ah, bueno, entonces no es escuela tradicional. Pero hay que preguntar exactamente cómo implementan los proyectos.
Sí, y lo ideal es que estos proyectos sean interasignaturas o interáreas de conocimiento, ¿no? Es decir, esto es interesante, un proyecto que te pueda servir pues para trabajar la lengua, para trabajar arte, para trabajar matemáticas, para trabajar música, bueno, para trabajar diversas áreas de conocimiento, ¿no? Y interrelacionarlas. Y lo que es importante del proyecto al final es el proceso. El póster está muy bien porque es el resultado, pero lo importante es el haber buscado la información, el haberlo hecho lo mejor posible, haber trabajado la letra para que esté preciosa, haberlo hecho 10 veces para que se recorte bien y se enganche bien y esté exactamente donde yo quiero, haber medido cuántos centímetros necesito de aquí a allá para que el título me quede bien, ¿no? Todo este trabajo laborioso es muy importante. Y es más, para mí, una de las cosas que en algunas escuelas Montessori no se hace, pero que yo creo que es una cultura fantástica, es la de presentar. Yo tengo a niños de 6 años levantándose delante de toda la clase cada viernes diciendo, hola, buenas tardes, me llamo, pues yo qué sé, Pedrito, y os vengo a presentar mi proyecto sobre la tarántula de rodillas rojas mexicana, y explicando durante 5 minutos su proyecto. Y después hacemos un turno de preguntas, cuestiones y comentarios que es precioso. Y donde trabajamos, por ejemplo, cómo hacer comentarios, cómo hacer, mira, pues la próxima vez, o yo tengo una sugerencia, ¿por qué no? O ¿por qué no haces esto la próxima vez? Ostras, pues qué bien. O mira, me ha encantado, y no solo, pues me ha gustado mucho, ¿no? Trabajamos un poco el decir, vale, concretamente, ¿qué es lo que te ha gustado de esto? Mira, pues me ha gustado tu trazo, me ha gustado el dibujo de tal como lo has hecho y tal, me gustaría que me enseñases otro día pues hacerlo a mí, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo bonito.
Claro, eso es una cosa que a nosotros sentados en un pupitre escuchando a alguien no lo vamos a poder desarrollar.
No, claro, imposible.
Terrible. Y yo creo que mucho de los problemas de hablar en público que tienen muchos adultos y que se desarrollan, y los miedos y esto, es porque de pequeños nos decían básicamente tú callado, ¿no? Tú silencio. Y no teníamos ninguna oportunidad, mucho claro. menos en la escuela, de hacer todo esto que se está claro. desarrollando desde los 6 años aquí.
Y de equivocarse. De claro. salir, de ver que, ostras, no me he preparado este proyecto, yo también les dejo. No, es que quiero presentar, ¿seguro? ¿Estás preparado y tal? Bueno, pues presenta. Ostras, pues no lo tenía preparado, ¿no? Y claro, los compañeros, oye, pues no sé qué has explicado, no lo he entendido, no he visto el dibujo, este librito no está acabado, ¿por qué no tiene una tapa? ¿Por qué no tiene tu nombre? No, ostras. Y también son, los niños son muy, muy honestos en este sentido.
Claro, claro.
Y esto, bueno, pues es una cultura interesante de tener en la clase.
Hablemos de las actividades extraescolares y las complementarias. ¿Cómo se gestionan básicamente las preferencias de los niños según, digamos, la filosofía de tú escoges la actividad? Pero claro, tienes 26 niños y no tendrás 26 actividades extraescolares o extracurriculares, digamos, que en general.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.